las olas y el viento. El frío del mar. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Desde Lejos edición verano. Esto significa que no es la temporada posta de Desde Lejos, sino que es, viste, el transitar de este verano que me agarra acá en Los Ángeles con un frío y una lluvia atroz. Y en todo el resto del mundo está caluroso, ¿no? En Latinoamérica y demás. Y pensaba con mi producción de qué forma podemos pasar el verano juntos y que ustedes no se olviden de que nosotros estamos acá. Y se me ocurrió algo que es lo siguiente. Agarré nuestras estadísticas y dije, bueno, a ver cuáles son los episodios más escuchados de todo el 2016. Hice un ranking y vamos a empezar a reescuchar de qué se trata esto Desde Lejos para ustedes que quizás son nuevos escuchándolos. Entonces es una buena forma de meterse y sumergirse en el mundo de Desde Lejos. Y para todos los que ya lo escucharon, está bueno a veces recordar, porque son episodios que están desde hace rato dando vueltas aquí en Desde Lejos. Saben que lo pueden escuchar, no sé cómo están escuchando esto. Si lo escuchan desde iTunes, buenísimo, están todos los episodios. Si lo escuchan desde cualquier aplicación de podcast, es porque están suscriptos, así que vayan para atrás y escúchenlos. Para hoy elegí el episodio 50, que es el episodio número 10 del top 10 de los más escuchados del año pasado. O sea, no quiere decir que se haya emitido el año pasado, sino que del todo el 2016, este se ocupa el puesto número 10. Que fue el episodio, miren el título que le puse, sobre culos, tetas, pitos y algo más. Lo recuerdo con mucho cariño este episodio, no por las tetas y el culo y los pitos, sino porque me permitió charlar con una genia total, que se llama Paula Jiménez, que en ese momento estaba haciendo un podcast que se llamaba Pernocte, que era genial y se los recomiendo. Si no lo escucharon, que lo escuchen. Pero, ¿saben qué? Escuchemos el episodio 50 Desde Lejos con Paula Jiménez. Y bueno, Matiler, bueno, todo, ¿no? Todos los de siempre, pero hace un montón. Pensá que estamos por el 70 y pico, hace, ¿no? Bueno, escuchemos. Tengo tanta cosa para decir, pero si no se convierte en un episodio normal, y me dice la producción que la haga corta porque es un episodio de verano, no es un episodio común y corriente. Lo que sí les quiero decir que estamos muy contentos de estar en nuestra nueva casa de Audio Boom, que van a de poquito van a ver algunos cambios. Por ahora, no. ¿Ok? Nos vemos, que pase una gran semana. Nos encontramos la semana siguiente con otro episodio de los top 10 más escuchados en 2016 Desde Lejos, pero ahora los dejo con el episodio 50 con Paula Jiménez y un montón de cosas más. Mi nombre, soy Max Volte, pero ahora lo voy a volver a decir en 2 minutos. Dale play, cacho. Chao, hasta luego.
Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Le advierte a usted, oyente, que en el episodio que está a punto de escuchar, el episodio número 50, contiene palabras que pueden herir su sensibilidad. Entonces, si usted no está dispuesto a escuchar pija, concha, poronga, pene, culo, acabar y términos por el estilo, le pedimos por favor que se vaya a cagar. Y si hay algún niño cerca porque está escuchando este podcast en el auto, le advertimos que va a haber palabras expresadas en este episodio que podrían motivar preguntas incómodas. Como por ejemplo,
papi, ¿qué es acabar en la cara?
Hecha esta salvedad, bienvenidos. Este es un episodio muy especial, porque Max Goldenberg, que soy yo, cumplo años. Y además, porque me encanta hablar así. Así que ahora voy a hacer todo el podcast con esta música de mierda y este tonito bastante choto. O mejor no. Empecemos. Esto es Desde Lejos, episodio 50, grabado en la ciudad de Los Ángeles, el 11 de febrero de 2016. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos. Esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg y esto es el episodio 50. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Estoy muy contento porque se está terminando el día de mi cumpleaños. Hoy, 11 de febrero, es mi cumpleaños número 45. La puta que lo parió. 45 años, la puta madre. Ayer tenía 44. Pero estoy muy contento porque me llamaron un montón de amigos, hablé con gente muy querida, me escribieron millones de personas por Facebook, gente que no conozco. Frená. Escúchame, ¿cómo es eso de que, viste que en Facebook hay un montón de gente, no tengo un montón de amigos, amigos, es el nombre que le puso Mark Zuckerberg, que le puso Max a la hija, pero bueno, es otro tema. Mark Zuckerberg le puso amigo, digámosle amigo, no son amigos, también, los que tengo ahí de contacto, tengo más, no sé, creo que son 4.900 pibes, ¿no? Que somos amigos, pongámosle. Supongamos que tengo 5.000 amigos. De los 5.000 hay 400 más o menos, 500 que me dejaron feliz cumpleaños, feliz en tu día, que tengas un día genial, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al principio uno está tentado de ponerse contento, ¿viste? Estar contento. Dice, uy, cuánta gente que me quiere, cuánta gente que me quiere. Y déjenme contarles algo y para que entiendan el nivel de boludez que es Facebook. Que tengo un amigo, ya no, que falleció hace unos años, Hugo Martín, a quien recuerdo cada día y lo extraño muchísimo, para ser sinceros, que cuando cumplió años, la misma cantidad de gente le decía feliz cumpleaños, este año que pasó, feliz cumpleaños, hace 3 años que está muerto, el perfil sigue activo, y la gente lo sigue saludando porque le aparece Facebook al lado, te botonea a la derecha arriba, te botonea que es el cumpleaños de determinada persona. Entonces tus amigos, tu contacto, vos entras ahí y es muy fácil tirar un feliz cumpleaños. Para que se den una idea de lo boludo que es Facebook en cuanto a las relaciones, que no sirve para nada. Entonces pongamos todas las cosas en perspectiva. Salvando eso, espectacular mi día de cumpleaños. Dale, ahora sí, podemos seguir. Si no querés, déjalo. Me encantaría este año, realmente me encantaría hablar con los ASCIIs, que son los que cantan este tema, el tema de la cortina oficial de este podcast desde lejos. Hablé con el representante muchas veces el año pasado y nunca pudimos coordinar para poder hacer la entrevista, la charla con ellos, y me encantaría que canten desde lejos, Max, desde lejos, una cosa así, me vuelvo loco, así se los digo. Así que si alguno conoce, Christian Toss, que lo conocía, no sé quién, si alguno lo conoce, hable con ellos, a ver si se ponen las pilas, y podemos hacer la charla, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Esta semana estuvo muy bueno. Quiero decir que el regreso, muchas gracias a todos por el regreso de Desde Lejos. Estuvo espectacular el episodio número 49, que fue el de la semana pasada, con Santi Siri y Nacho Roisman, por lo del Burning Man en Argentina. Si no lo escucharon, escúchenlo, lo pueden escuchar en www.deslejospodcast.com, que es el sitio oficial. Ahí está todo. Está todo lo que tenemos para ofrecer. Hay un montón de links. Están todos los episodios. Y además, la posibilidad de suscribirse a nuestro newsletter. De mandarme mail. Ver el trailer oficial. Hace un año que lo hicimos. Vamos a hacer la versión nueva. Pero el episodio de la semana pasada estuvo espectacular en cuanto a ustedes. Gracias, porque la verdad lo escucharon un montón. Estoy muy contento. Creo que fue el récord. No sé si fue el más escuchado, incluso del año pasado, como individual, ¿no? Estuvo muy bueno, estoy muy contento de los resultados. Santi Siri, un grande. Y lo de Nacho Roisman con el proyecto de llevar Burning Man a Argentina, también genial. Para el episodio de hoy, como les adelanté, tengo una charla pendiente que la voy a tener en minutos con una colega podcastera que tiene un podcast que se llama Pernocte. Es genial, pero bueno, eso va a ser un ratito. Les quería contar que también vuelve Matías Hiller. Vamos a hablar hoy también con Mati. Y en cuanto a las visitas, algo rarísimo que quiero compartir con ustedes, que Argentina, obviamente, como siempre les cuento, es el primer país, el que más oyentes tiene este podcast es de Argentina, tiene sentido. Y después en el pelotón que viene del 2 al 5, vamos a decir, del 5 al 10, hay cosas, pasan de todo. Cada semana es un mundo nuevo. Por ejemplo, el número 2 de esta, de los últimos, a ver, voy a ver acá, de los últimos 7 días, o sea, desde que publicamos el capítulo 49 a este que es el 50, el número 2 es República Dominicana.
Es una cosa de locos, el meneadito. No sé por qué escuchan tanto de República Dominicana. El número 3 es Estados Unidos, el número 4 Australia, el número 5 Colombia. Rarísimo. Entonces, el número 5 hay solo dos de países de Latinoamérica, muy extraño. Y después viene República Dominicana, Estados Unidos y Australia. Una cosa de locos, es una cosa de no creer, pero bueno, estoy contento porque ustedes están ahí y porque me hacen el aguante y yo los veo acá y los veo en los comentarios que ustedes me dejan en Facebook, me pueden dejar, por más que diga, estoy ahí, Max Gold, Golden Max, estoy en Twitter, ya lo saben, @GoldenMax en Twitter y en Snapchat, me gustaría hablar, voy a hablar con algún snapchatero grosso. No sé quién puede ser, pero un snapchatero grosso. Voy a tratar de hablar para el próximo episodio con alguien que tengo en mente quién puede ser, porque Snapchat es un mundo nuevo que se está abriendo. No sé si ustedes, queridos oyentes, usan Snapchat. Si lo usan, mi usuario es Golden Maxman, porque Golden Max está ocupado. Y lo que tiene Snapchat es que no se puede cambiar el usuario. O sea que si ahora quiero ponerle Maxi o Maxito, no puedo. Es Golden Maxman. Búsquenme. La única forma de encontrar gente es buscándola a mano. No tiene Discover, no hay forma, no tiene un search, no hay un carajo. En Snapchat tenés que saber el nombre de usuario, ir y agregarlo a mano. Mi nombre es Golden Maxman en Snapchat. Es una plataforma, una red social rarísima que nació como una mensajería para mandarse mensajes uno contra el otro o al otro. Y tiene la particularidad de que cuando vos te mandás un mensaje con el otro, cuando el receptor lo ve, si cierra la ventana y la vuelve a abrir, ya el mensaje no está más, desapareció. Lo podés grabar, pero en realidad la idea es que no. Entonces la gente se empezó a mandar fotos subidas de tono, obviamente. Se mandaban fotos en pelotas, en culo, tetas, en pito. Y se generaron muchas parejas. Y después tiene una sección que podés hacer tu historia pública, que es como hacer, no sé, boludeces, y la gente lo puede ver, el que te sigue lo puede ver. Y ahí tengo mi historia, que todos los días subo una boludez, como es mi estilo. Pero es una red social que existe hace un montón. De hecho, recordemos que nuestro amigo Mark Zuckerberg de Facebook, ¿cómo estamos con Mark Zuckerberg hoy? Quiso comprar Snapchat y los tipos dijeron que no. Creo que quería pagar 2.000 millones de dólares y los de Snapchat dijeron, nah, por esa mierda no te lo pago. Rarísimo. Rarísimo. No te lo vendo. Ni te lo pago ni te lo compro. No te lo vendo. Estoy disperso. Discúlpenme. Hoy es mi cumpleaños. Puedo hacer lo que quiero. ¿Ok? Este es mi podcast. Y si no te gusta, no te vayas, por favor. No te vayas. Algo buenísimo. Todos los podcasts que yo escucho tienen un momento en el cual los sponsors tienen una participación, porque bueno, todo esto tiene costo. Yo el hosting donde pongo los archivos tienen costo, los viajes tienen, no sé, hay costos, y la gente, los podcasts muy populares, las marcas y la gente quiere anunciar, quiere que la gente escuche, quiere que ustedes que están escuchando este podcast entiendan sobre algunas ventajas de algunas marcas. Entonces estoy muy contento de poder mostrarles a continuación, de que ustedes escuchen, ¿quiénes van a ser los sponsors de este año de Desde Lejos? Adelante. No hay. No hay, chicos. De verdad estaban esperando. De verdad estaban esperando un sponsor. No hay. No hay sponsor, chicos. No hay. Bueno, es así. Algunos tienen, dije, populares, podcast populares. No estaría siendo popular. Bueno, otro tema. Yo les conté que tenemos una sección en este podcast que se llama Pregúntele a Max. Es muy fácil. Ustedes lo que tienen que hacer, si quieren que yo les responda a cualquier cosa, hay mucho ruido porque estoy en las afueras de nuevo, como hice el otro de Cábala, como anduvo también en el episodio 49, me vine afuera acá al patio a grabar. Entonces escuchan ruido, pajaritos y demás, es porque estoy al aire libre. Les decía, ustedes pueden mandarme un mensaje, es muy fácil, con su teléfono celular o con su con lo que quieran, con la compu, con lo que sea. Graban, si lo hacen con el teléfono celular, es cuando se graban notas de voz. Graban lo que quieran y me mandan, adjuntan, me mandan un mail con el MP3 o lo que genere el teléfono, adjunto a max@desdelejospodcast.com. Ahí me pueden mandar un mensaje, escuchamos los mensajes, yo los escucho y después lo respondo acá al aire, bueno, pues estoy al aire libre, pero la grabación.
Me llegaron varios, algunos se escuchan muy mal, o sea, pónganse las pilas, uno grabó en un subte, qué sé yo. Pero bueno, elegí dos para responder. No los elegí, o sea, hice como una escuchadita para ver si que tenga bien audio, pero no mucho el contenido porque quiero medio sorprenderme. Así que vamos con el primero, ¿les parece? ¿Quién lo mandó? A ver, lo mandó Ignacio. El primero es de un chico, una persona, no sé cuántos años tiene, Ignacio Rives, no sé, R-I-V larga E-S, Ignacio, que, bueno, mandó su mensaje, así que acá va, a ver qué quiere saber Ignacio.
Hola Max, soy Nacho, nos conocimos dando un paseo por el JPL con el gran Miguel San Martín. Quiero aprovechar la sección Preguntale a Max para preguntarte y que me des algunos tips de cómo conquistar a una señorita. Me voy de vacaciones en unos días. Sé que sos un experto en el tema y me gustaría poner en práctica esos tips. Un gran saludo desde Córdoba, Argentina.
Gracias, Nacho. Bueno, a ver. Primero, Miguel San Martín, genio. Muy pronto va a estar en esta temporada, va a estar en Desde Lejos. Yo les recomendaría que vean la charla de TED, de TEDx Río de la Plata. Ya voy a empezar a hablar, hinchar las pelotas sobre TEDx Río de la Plata, que va a estar este año, obviamente. Pero vean la charla de Miguel San Martín, genial, genial. Es uno de los que participó en el landing, en el aterrizaje, que no es una terminal, sino es aterrizaje, porque es de Marte, pero no sé, amartizaje, del Curiosity. Es un argentino que vive acá hace muchos años en Los Ángeles, somos amigos, y bueno, nada, vean la charla que está genial. Y correspondiendo a tu pregunta, Nacho, que soy un experto, te vas de vacaciones y querés conquistar señoritas y me mandás un mensaje a mí. O sea, yo te puedo decir, te diría primero que sale mucho, no sé si vas a la playa o vas a la sierra, pero estás en Córdoba, así que voy a suponer que vas a la playa porque no vas a estar como... estar en la ciudad, en Buenos Aires, y quedarte en Buenos Aires es un desastre. En Córdoba hay montañas, ¿no? Hay playitas, laguito, todas esas cosas. Pero, a ver, vas a la playa, vas... primero, yo te recomendaría, como primera medida, no sé cuándo te vas, pero si llegas a escuchar esto, yo tomaría sol ya. Llegaría con un toque de golpe de sol sobre tu piel, como para no llegar blanco teta, porque vos llegas blanco teta a la playa, toda la playa, todos te ven que sos recién llegado, las chances disminuyen a cero, no hay forma que te levantes ni a la mañana siendo blanco leche, cuando llegas están todos quemaditos de la temporada y qué sé yo, eso para empezar. Entonces estaría bueno que te tires un, no sé, al sol un ratito, te lo digo yo que soy blanco teta, es un buen punto, porque seas muy... yo soy blanco todo el año, así que lo mismo, pero en general, si vas con el ánimo de levantarte minas, yo estaría contento si llego un poquito quemado, ¿no? Quemado no de fiesta, sino tostadito, para empezar. Segundo, si no sos bueno a ningún deporte, como es mi caso, no te metas en los picaditos de la playa, el volei, la paleta, todas esas boludeces. Porque también las chicas miran, están tiradas en la arena, tienen un sorete que hacer y miran y ven, van diciendo, uy, mira aquel. Supongamos que tenés buen lomo, entonces vos estás ahí o te dejas la remera puesta, si tenés panza como tengo yo, te dejas la remera puesta y vas y haces, viste, bueno, me juega la paleta, sos un desastre, no sirve, juega al volei y te pega la pelota en la cara, no la pasas de la red, un desastre. Fútbol, te pintan la cara, que apaga el orto, todo eso va minando tus posibilidades. Entonces, si no sos buena en los deportes, evita cualquier deporte, pero con un dejo de suficiencia, ¿entendés? Vos tenés que decir que no, como si le fueses a pintar la cara y le estás haciendo un favor a los pibes que juegan, ¿entendés? Entonces, ¿querés jugar a la verdad? No, deja. No, gracias. Yo te miro acá, capo. Gracias. ¿Entendés? Canchero, no, como no triste y no tirándote abajo, porque las minas también se dan cuenta de eso. Yo creo que con esos tips va bien. La otra obvia es, si no sabe nadar muy bien, no te metas más allá de la cintura en el agua, porque, viste, lo peor que te puede pasar, que es la muerte, lo peor que te puede pasar, Nacho, es que te medio que te ahogues y te entra a buscar el bañero y salgas tosiendo, viste que uno como que vomita porque te agarra el agua salada del mar, te dan arcada, estás como medio vomitando, los mocos, se te aflojan los mocos. Es una imagen horrible que te saquen, ¿entendés? Que te empieces medio a ahogar, donde los nenes todavía hacen pie, quedas para el orto y ahí sí, se te es un desastre. No hay forma que hagas nada. Yo te recomiendo que con eso es un buen comienzo. Me parece que es un buen comienzo como para evitar malestares excesivos. Y después dale para adelante. Encará todo lo que se mueve. Calidad. Calidad se busca, pero primero cantidad. Tira mucho. Hay un camión. Tira mucho para pescar a algo, ¿entendés? O sea, si vas muy selectivo, las chances se disminuyen. Entonces, voy a esa chica y tenés que tener el 100% de eficacia. Entonces, seguí los tips de cuídate, Nacho. Cuídate, no te expongas para no, ¿entendés? Y después vas eligiendo, agarrar cantidad y tú tirás tipo Terminator, tinki, 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 y capaz que alguna levantás. Ese sería mi consejo. Podemos profundizarlo en otro momento. Si tenés más dudas, Nacho, me puedes escribir. Gracias por comunicarte a este podcast tan gentil, ¿no? Dijiste señorita, ¿no? Porque capaz que sos gay y te estoy diciendo señorita. Bueno, si es señor, está todo bien también. Hace lo mismo, pero con los flacos, que es exactamente igual. Hay otro mensaje. A ver.
Hola, Max. Te quiero preguntar, ¿por qué no me seguís en Instagram? ¿Por qué no me lees? @ jponieman.
Bueno, caramba. @ jponieman, Juan. Gracias por tu mensaje. Instagram no es mi red social, esa es la verdad. Te voy a seguir en Instagram. En Instagram soy, adivinen, ¿cómo? Ah, sí, Golden Max, obvio. Voy a mirar tus fotos, voy a ver qué tenés para mostrar. Ponyman, otra cosa no te puedo decir, pero igual gracias. Ay, qué lindos que son. Gracias por el mensaje, ¿no? Y por estas risas. ¿Qué sé yo? Muchos me paran por la calle y me preguntan: "Hey Max, ¿cómo hago para escuchar desde lejos?" Bueno, la respuesta es muy simple. Si tenés un iPhone, vas al App Store, bajas la aplicación Podcast, vas a Search, buscas desde lejos, apretás suscribir y listo. Todas las semanas, cada vez que publique un nuevo episodio del podcast desde lejos, solo el iPhone te lo va a bajar y lo vas a tener listo para escuchar. Y para esos que me dicen, pero yo no tengo iPhone, ¿cómo hago, Max? Bueno, también es muy simple. www.soundcloud.com/desdelejoselpodcast. Ahí están todos los episodios, te los podés escuchar online y también los podés bajar para escucharlos en la compu, en el teléfono, en el iPod, en donde vos quieras. Así que no tenés excusas. Todas las semanas un episodio nuevo desde lejos para estar un poquito más cerca. Ah, y ya sabes, si buscas algo profundo, estudia buceo, porque acá estamos para divertirnos. Todas las semanas un episodio nuevo desde lejos para estar más cerca con Max Goldemar. O sea, yo... Ustedes saben, los que escuchan este podcast saben que a mí me gusta escuchar podcast y quizá por eso empecé a hacer el mío, ¿no? Para que nadie me pueda decir, lo que puedo decir y lo que no. Sin embargo, la audiencia tiene última palabra y por eso te lo escuchan 10 personas. Pero bueno, todo no se puede. Pero en esta ida y vuelta de escuchar podcasts, hace palabra muy difícil, el plural de podcast es muy difícil de decir. Escuché uno hace un tiempito ya, de la factoría de nuestro común amigo Luciano Banchero, que se llama Pernocte, que es un podcast, bueno, no me van a hablar hoy, pero dije, qué mejor que hablar con la, vamos a decir conductora, se puede decir conductora, vamos a hablar con ella, con la conductora de este podcast que se entromete en un mundo lleno de tabúes. Mirá cómo metí todo, Paula. Estoy en comunicación. Sí, yo estoy acá en Los Ángeles. Ella está en Buenos Aires, creo. Estoy hablando solo, pero voy a hablar con Paula Jiménez. Paula, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Max?
Estoy muy
tentado,
bien.
Pero estamos muy... Estoy en Buenos Aires.
¿Estás en Buenos Aires?
Sí, Boedo.
Boedo, mirá qué lindo, Boedo. Paula...
Sí.
Voy a decir algo, lo tengo que decir. Decir. Venimos con Paula tratando de grabar esto hace, según el Skype, hace 13 minutos. Pero bueno, si escucharon el podcast, es muy promiscua ella.
Cualquier cosa. Sí. Absolutamente promiscua.
Es lo que me gusta cómo mantiene la tentada, la verdad que es muy profesional.
Yo podría haber sido actriz.
Entonces me haces quedar a mí como un boludo, ¿entendés? Porque soy el único que se está riendo acá y vos no, estás seria, pero bueno, está bien, si querés jugar ese juego.
Es el problema de no vernos, porque si no.
Ah, olvídate.
Yo te contagiaría mi cara de culo, ponele. Igual no tengo cara de culo.
Bueno, entonces,
Bueno, Pernocte, un exitazo en el mundo de los podcasts.
Sí, la verdad es que le está yendo muy bien y estoy muy contenta porque además es mucho laburo, es mucho trabajo. Hace bastante tiempo que lo estoy armando y al principio tenía un montón de cosas hechas porque, bueno, me adelanté y fui haciendo entrevistas y qué sé yo, y después empezó a salir el podcast y en un momento dado me quedé sin material y tuve que salir a buscar y el podcast sale uno cada dos semanas. Sí. Aproximadamente, porque bueno, a ver, con las fiestas y todo se.
Con las fiestas. Se altera no, sí, sí. No.
Claro, las fiestas.
No, pero sí, no. Claro, no, no.
No, no hay fiestas.
No, no, por eso. Bueno, eso. Sí, claro, no, porque yo digo, claro, sí, que terminan el podcast, que se empiezan todos a agarchar, ¿viste? Esa cosa que uno se imagina. Y cosa.
Claro, porque te imaginas.
Claro, estás grabando y bueno, pinta. Ay, y dejas de grabar, se arma la fiesta, uno se da un beso con el otro. Y sí,
claro.
Se
no, lo hacemos al principio para romper el hielo.
Claro, es muy buena esa, ¿viste? Nosotros hacemos chiste boludo sobre que soy un fracasado. Y la historia de mi vida, ¿te das cuenta? Nosotros hacemos chiste para romper el hielo sobre que soy un fracasado y la otra va y. Bueno,
y nosotros cogemos.
Claro, yo tengo que hacer otro tipo de podcast, evidentemente, me estoy mal. Pero
es el tema, la temática.
Es todo, la temática es todo. No, lo que a mí me gustó muchísimo es esto que, a ver, en general los podcasts, hay de todo, hay distintos niveles de producción, y claramente Pernocte tiene un nivel de producción y postproducción sobre todo altísimo, y es lo que más me gustó, más allá de la temática en sí, que está buenísima, es todo el laburo que hay metido para cada episodio, que fue lo que realmente me atrapó, toda la narrativa, la forma de hacerlo, de narrarlo, de contarlo, la música, está muy, muy bueno, Pau.
Sí, la verdad es que la propuesta inicial, bueno, yo tengo un suplemento que es sobre sexualidad en el diario en el que trabajo, y bueno, la propuesta inicial fue a raíz del suplemento, Luciano vio el suplemento, le gustó, me contactó. Él quería hacer un podcast de sexo. Cuando nos sentamos a hablar no teníamos la más puta idea de qué íbamos a hacer, porque bueno, nada, o sea, era decir, bueno, tenemos sexo y tenemos podcast, bueno, ¿cómo juntamos esas dos cosas? Y él quiso experimentar conmigo algo distinto a lo que ya venía haciendo con el resto de los conductores, que no, eso, no, yo tampoco quería sentarme y charlar, ¿entendés? Que sea como, bueno, en general, viste que los podcasts son un poco así, de sentarse y charlar con alguien idóneo algún tema específico. Y en este caso él quería hacer como una especie de documentalcitos cortitos. Escuchamos, él me pasó un par en inglés, que escuchábamos los formatos, qué sé yo, y bueno, y a raíz, o sea, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos encontrándole un lugar. Pero sí, él incursionó, o sea, él quiso incursionar con este y con El Amor Después, que es otro, que, o sea, que tiene un estilo bastante parecido, porque tiene mucho laburo de edición. Y yo no tenía idea de cómo iba a quedar. La verdad es que hice todas las entrevistas, hicimos el guión, nos juntamos a grabar, lo que sé yo cuánto, y él después con todo ese material armó lo que armó, y el primer episodio a mí me encantó, y a partir de ahí es como que empezamos a laburar sabiendo lo que era Pernocte, porque al principio era un piloto, en realidad.
Sí. No, no, es que se nota que hay un laburo tremendo, la verdad, es para los que están escuchando esto y que no lo hayan escuchado, encuéntrenlo, es muy fácil, búsquenlo en los programas, software, aplicaciones, lo que sea que usen para escuchar podcast, en el buscador Pernocte lo encuentran, suscríbanse. Acaba de terminar la primera temporada, que son, ¿cuántos capítulos?
Son, a ver, de la primera temporada son 6, todavía no terminó, el último sale ahora en una semana y media más o menos, que es el que estoy preparando ahora, que es el último, el del cierre, que son 6.
Son 6.
6 por temporada.
¿Y después vuelven? Mira cómo salió, ¿vuelven?
Después, sí, se supone que sí. Mira, lo que pasa es que yo empezando a hacerlo me di cuenta de lo corto que nos quedamos con todo.
Claro.
Y que hay un montón de cosas para hablar y que hay un montón de temas para tratar. Y que, o sea, cuando a medida que le fui encontrando el ritmo, me fui dando cuenta de que era no más fácil, porque es mucho laburo, entonces lleva mucho tiempo, etcétera. Pero sí que había un montón de cosas más para hacer y recursos más para utilizar. Entonces, en la segunda temporada se supone que va a haber una segunda temporada y que la segunda temporada va a abarcar temas porque esta temporada fue, intentamos abarcar temas muy generales porque sabíamos que iban a ser 6 capítulos y porque estábamos probando a ver cómo funcionaba también. Ya la segunda temporada calculo que va a ser más de cosas más específicas. Hay algunos temas dando vueltas que tengo en la cabeza y que tengo anotados y bueno, vamos a ir viendo. Lo que pasa es que hay temas que son fáciles de tratar y temas que no. O sea, no es una y dije temas muchas veces. Sí, no es una temática así fácil. La sexualidad, si bien hoy por hoy hay mucha más apertura a charlar esas cosas, es muy difícil, por ejemplo, que es, algo, que es lo que más me cuesta, conseguir testimonios de gente que cuente sus vivencias, ¿no? Hay gente que me pide que le cambien los nombres, hay gente que me pide que le cambie la voz. Es como, hay una apertura zarpada, pero también hay mucho miedo al, no sé, hay, bueno... Es la intimidad también, eso hay que entenderlo, ¿no? Y es así, y hay gente que no le gusta ventilarla, qué sé yo.
Sí, no,
a mí
bueno,
me parecen todas experiencias. Sí, a mí me parecen todas experiencias súper copadas. Yo, en todo este proceso de hacer el podcast, aprendí una cantidad de cosas que yo no sabía. Yo fui, nada, preguntando y averiguando, sin, no soy experta, no soy nada. A veces la gente cree que lo soy. Vos al principio, no sé si se grabó, pero al principio me preguntaste en chiste si me habían hecho propuestas, no sé qué. Y la verdad es que eso a mí no me sucedió, pero lo que sí me pasa es que la gente en general y los tipos en particular creen que soy, primero, una experta, rampolla, qué sé yo, y segundo, que devoro, ¿entendés?
Sí, claro.
Y de fiesta, que devoro, que soy promiscua y que todo me cabe y que bla. Y es un poco difícil eso. Pero sí, bueno,
cálmense, chicos. Cálmense, de a poco, chicos. Paren.
Claro. Claro. Y además, eso, es como. Uno intenta desde este lugar romper prejuicios, pero que una mujer hable de sexo al tipo. Por más progre que seas. En la base, en tus inicios, en lo que te enseñaron, a menos que te hayan enseñado, hayas crecido en un ambiente recontra de libre pensamiento, etcétera, hay un montón de prejuicios que vos tenés con eso. Y una mujer hablando de sexo lo sufre. Pero bueno.
¿Sí te pasó? ¿Te pasó eso?
Sí. De tener que decirle, pará, ¿qué, pará? ¿Qué te, ¿con quién pensás?
¿Pero qué te pensás que soy? Claro, ¿qué sé? Pero claro. ¿Cómo? Si yo escuché que vos... Pero estaba elaborando, es otra cosa.
¡Claro! Se sorprenden de que hay cosas que no hago, por ejemplo, ¿entendés? Claro. ¡Ah, no!
Pero si yo escuché, pero claro, bueno.
¡No! ¿Entendés? Es así. Pero bueno, son todos prejuicios que hay que ir rompiendo y las veces que me pasó, los traté como los pelotudos que eran, o la pelotudez que me estaban planteando, se las planteé como, bueno, es tonto lo que me estás diciendo.
Claro. No, y quizá bueno, por eso justifica la existencia de el suplemento, del podcast y demás, porque en realidad lo único que hace es reafirmar la necesidad de que se hablen de estos temas, porque si no pasa esto que decís vos, ¿no? Que porque vos hables de que no sé qué, automáticamente la gente infiere que es lo que vos hacés, o que podés hacerlo o no, pero digo, es como lo dan por sabido y por supuesto.
Exactamente. Ahí está lleno de cosas recontra naturalizadas que no deberían estar naturalizadas, que no tienen sentido que estén naturalizadas, que las hablás y le preguntás al otro y el otro no sabe qué carajo responderte, pero aún así lo cree, ¿no? Y entonces, en todo este camino que yo fui haciendo con los programas, me fui dando cuenta de que había un montón de cosas que inclusive yo tenía en la cabeza como algo... Que estaba ahí, que existía y que nunca me lo pregunté. Y en realidad cuando te empezás a preguntar las cosas empezás a darte cuenta de que hay un montón de cosas que no tienen respuesta, porque la respuesta no existe, porque no tiene lógica, porque tiene que ver con opresiones, con represiones, con religión, con, bueno, nada, qué sé yo, el control del sexo a través del Estado, bueno, hay un montón del sistema capitalista, digo, hay un montón de cosas que hacen que nosotros ni siquiera tengamos espacio en ningún momento a preguntarnos, che, pero ¿por qué? ¿Por qué si una mujer habla de sexo es puta? ¿Por qué si una mujer se pone un escote es puta? ¿Por qué si un hombre, no sé, le gusta que le metan un dedo en el culo, por qué se siente puto? ¿Entendés? Un montón de cosas que están naturalizadas y que en realidad por ejemplo, no sé, lo del dedo en el culo con el hombre, es una estupidez, porque si vos te pones a pensar y lo desarmás 3 segundos y lo pensás 10 minutos, la homosexualidad tiene que ver con una relación con el otro. O sea, vos sos hombre y te enamoraste de un hombre, y lo más probable es que seas homosexual o bisexual, etcétera. Pero los placeres y las cosas que vos haces en la cama no definen tu sexualidad.
Sí, tal cual.
Son prácticas sexuales que individualmente, solas, no definen nada, es simplemente placer. Pero bueno, eso, el dedo en el culo y esas pelotudeces, a todos los seres humanos nos condiciona y hace que juzguemos al otro, y además de que juzguemos al otro, después cuando le preguntás, la gente no tiene idea de por qué es así.
Sí, no, y además, bueno, y además sí, las propias limitaciones de cada uno, ¿no? De esto de decir exactamente lo que decís, el ejemplo del dedo en el culo es un muy buen ejemplo, porque decís, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cómo lo haces? ¿Con quién lo haces? ¿Con quién te conectás? Con la otra persona, no tiene nada que ver puntualmente eso. O sea, imagínate que nosotros estamos debatiendo sobre el dedo en el culo, cuánto camino queda hacia adelante, ¿no?
¿Cuánto camino queda? Y además está reasociado, de verdad, que el dedo en el culo es de punto.
Sí.
Y no tiene nada que ver. O sea, a ver, está asociado y tiene que ver porque los hombres, cuando están en una relación homosexual, tienen sexo anal y es su manera de tener sexo, y entre comillas, porque hay un montón de maneras. Sí, bueno, puede ser. Pero después, en las prácticas, en la cama, con tu pareja, si tu pareja te pide un dedo en el culo, si tu pareja te pide 2, si tu pareja te pide 3, ¿cuál es el problema si tenés 3 dedos y tu pareja quiere que esos 3 claro. dedos estén uh-huh. adentro suyo?
Sí.
Y vos podés darle placer.
Tal cual. Además, la regla...
Y ya no, o sea, te pide 3 dedos en el culo, te pide el juguete y a bueno, te da bola. Bueno, ahí sentate y charlalo.
Che, te había dicho que no. ¿Viste? ¿Sabes que a mí me tocó trabajar con Alessandra Rampola hace unos años, cuando recién empezaba en Cosmopolitan, ella, que sí. fue cuando apareció, que todo ese, ¿quién es esta gorda que habla de sexo? Que todos se volvieron locos. Y ahora está flaquísima, está divina. Antes era muy linda, bueno, ya viene la Asociación de Gordos a decirme. Pero digo, ¿viste la Asociación de
Claro, no, ese. Pero... Y es cierto, siempre fue muy hermosa.
Fue muy
linda.
Bueno, esa había sido Miss Puerto Rico, creo, y después se engordó, le entró a dar el arroz con leche y se hizo medio tanque.
¿Arroz con leche Puerto Rico?
Sí, se debe llamar chipote, no sé cuánto, pero sí. Con mucha canela. Y bueno, la cuestión es que después quedó gordita. Ahí, y eso era. Y el secreto del éxito de Alessandra en su momento justamente radicaba en que. Ella era linda de cara, era muy linda porque es bellísima.
Sí,
era...
los feos no.
Claro, los feos no, pero era gorda. Entonces hablaba y era como que nadie, viste, decía, bueno, está bien, ¿qué querés, pobre? Hablaba y le daban pelota, porque si ponías una mina que estaba buena hablando de la misma forma que hablaba ella, y todos se iban a poner, explotaba el televisor, entonces en las casas se tiran todo de cabeza contra la tele.
Pero eso es lo que está mal también.
Claro que sí. Por eso te iba a decir. Después ella adelgazó, yo la vi hace poco. En Buenos Aires es una bomba, está divina, sí. flaquísima, hermosa. Y yo le decía, ahora no puedo decir la misma cosa que decía antes.
¿En serio?
Era como que lo dice, no obviamente ya está, es su marca registrada. Y
pero antes se animaba y ahora no se anima.
Ahora lo hace porque ya es parte de su asunto, pero claro, se le tiran, antes no se le insinuaba a nadie, o sí, la verdad.
Y ahora es una cosa.
Y claro. Pero esa sigue, y la realidad que lo que ella me decía siempre cuando charlábamos en las grabaciones y demás, era esto que vos un poco lo dijiste recién, era las reglas al momento de cuando se cierra la puerta y estás vos con la o las parejas o las personas que vos querés tener relaciones sexuales, obviamente que esté consentido, que nadie salga herido, por lo menos no buscándolo, que sea placer y que ya está, y que sea higiénico. Ella insistía con lo higiénico en el sentido de, viste, claro, ella decía, si a vos te gusta que te hagan caca en la cara, decía, yo no soy quien para decirte nada, hacelo si a vos te da placer. Ahora, mi recomendación es hacerlo en el baño y la bañadera, porque después en la habitación es un desastre. ¿Tenés cosas de ese estilo?
Consejos prácticos.
Claro, eran consejos de, viste, los consejos prácticos para el buen uso de que te hagan cacona. Pero era eso, y ya está. Después, ¿quién soy yo?, decía ella, para decirte que. Porque ella recibía muchas preguntas de los televidentes y hacíamos shows, viste, que hacían teatro, y las minas iban y les preguntaban, y siempre empezaba, ¿está bien que...? Así empezaban, todas las preguntas eran así. Y ella decía, ¿está bien o está mal? Si a vos te gusta, capaz que a mí no me gusta, pero si a vos te gusta, ¿qué, cómo te decís está mal? No está mal nada. Mientras vos quieras hacerlo y el otro quiera hacértelo, está todo bien, digamos, es, y dale que va, sí. Divertite.
Es que termina siendo como lo único que importa. Y o sea, yo pensaba recién que bueno, que Alessandra hizo un laburo con la gente, ¿no? De bueno, de hablar de sexo y de etcétera. Y en el podcast lo que intentamos hacer es que hable el otro lado, digamos. La gente que vive esa manera o esas formas de sexualidad distintas. O sea, no el hombre común, aunque hombres comunes también he entrevistado, pero comunes en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sino la gente que sale de la norma, que intenta, que rompe algunos... Lo que pasa es que también es un poco complicado sentarse a hablar de... Porque todo el mundo tiene prejuicios, ¿no? Entonces, no sé, de todas las cosas que hablé, todos los colectivos discriminan, por ejemplo, ¿no? O sea, la discriminación está intacta en todos lados. Hay gente que tiene la cabeza más cuadrada y su mundo de lo que está bien es muy estricto, y gente que no. Pero bueno, también hay discriminación. Igual me fui. Lo que te quería decir es que de toda esta gente, lo que me decía en el último capítulo de Pernocte, el último capítulo de Pernocte que salió, es sobre BDSM,
sí,
sobre SAD. Y lo que impera es el consenso, que es lo que dijiste vos, y lo que impera es lo que Alessandra también decía, que el otro esté bien y la pase bien y sea feliz y que haga lo que le dé placer sin poner en riesgo a la otra persona y que esté todo consensuado. Pero la verdad es que si de verdad si vos lo pensás de nuevo, 2 segundos, cuando le preguntás por qué te reís porque el otro, no sé, parece puto, ¿qué carajo te importa? Y no saben qué responder, porque a uno no le tiene que importar lo que hace el otro con su cuerpo y con sus placeres. Porque no entiendo por qué uno tiene que controlar. A ver, lo entiendo y sé de dónde viene, ¿no? Eso lo sabemos. O por lo menos eso es lo que intento explicar en todos estos episodios, pero la verdad es que no resiste, ¿no? Las preguntas ya no resisten respuesta, porque esas preguntas por lo menos, ¿no? Es nada, es dejar al otro ser feliz, y si al otro le gusta que le meen el pecho, que le caguen la cara, que lo peguen, que le corten, que lo que sea, si le gusta, no puedes hacer nada para evitarlo, primero, porque...
No, además es peor, es tratar de evitar eso es... Mira, yo tengo hijas adolescentes y con la más grande y con la del medio también, pero obviamente charlamos de tema. Y mi consejo es más o menos parecido a esto que te digo de Alessandra, es, mira, hacé lo que... Y siempre pasa con los que tengo amigos que tienen hijas y dicen, no, la nena, le digo, pero escúchame, digo yo, vos, ella no va a hacer nada porque vos digas, no, que la mato, sino, es una boludez, vos dale la libertad. De tener un oído con quien ellas puedan ir a evacuar cualquier duda que tengan, primero. Segundo, explicarles sobre la profilaxis, que es lo más importante, porque es lo más importante. Y después la seguridad de hacer lo que quieran hacer con quien quieran hacerlo, y no forzadas por el contexto en el cual se rodean, sí, que también pasa,
se
¿viste?
Terminan jugando y terminan haciéndolo igual, en un contexto más peligroso.
Por
en
eso,
un contexto
digo, de... además lo van a hacer, a ver... ¿Lo van a hacer? Obvio que lo van a hacer. Obvio que lo van a hacer. Entonces, que la pasen bien.
Sí.
Que la pasen bien.
Sobre todo, los chicos hoy tienen otra cabeza con respecto a todas esas cosas. Sí. Y tienen un control y una exigencia de placer mucho mayor de lo que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Y además tienen el acceso a un montón de cosas que nosotros cuando éramos chicos no teníamos. Entonces, eso, o sea, forzar o reprimir a esta altura del partido, si bien las cosas, esas cosas siguen sucediendo y van a seguir sucediendo, porque es un paradigma que está acabándose, pero porque entra otro paradigma, pero en el medio hay un choque y hay un cruce y hay un forcejeo y hay gente que no se siente cómodo. También es cierto esto, ¿no? Que es recontra importante aclararlo, porque ayer una chica por Twitter me decía que a veces parece que está mal que, o sea, que te parece mal la monogamia y que te parecemos todos anticuados, y por ahí a mí me gusta ser monógama. Y la verdad es que todo termina en eso que estábamos hablando hace un ratito. Si vos sos feliz, si vos estás satisfecho, perfecto. El tema es cuando no estás satisfecho y no puedes preguntártelo porque te da vergüenza. No puedes hablarlo porque te da vergüenza. No puedes experimentarlo porque tenés miedo. Digo, si no hay miedos, si hay satisfacción y hay felicidad en las decisiones que vos tomes con respecto a tu sexualidad, buenísimo lo que sea. Cualquier cosa que quieras hacer, podés serlo. Por lo menos hoy, en algunos contextos, ¿no? Y en hablamos del occidente, claro, no del oriente.
Sí, bueno. No, pero es esto, es lo que decís vos. Los que la viven de una manera libre, buenísimo. Los que por algún motivo no estén de acuerdo, y como decías vos, esta chica en Twitter que te diga, prefiero ser buenísimo también. El problema es cuando es el tercer grupo, que es lo que no lo hacen, o por el qué dirán, o por la presión social, o porque no se animan, o porque vas a saber uno qué. Esa es la gente que uno dice, pero qué más gana.
Ahí, y el problema, y yo se lo dije a esta piba ayer, que el problema no es la monogamia. El problema es que la monogamia esté naturalizada y te la impongan como lo que tenés que hacer. Y si vos no te sentís bien en esa monogamia, no puedes hacer nada porque este sistema no te da otras opciones. Vos no tenés otras opciones. Cuando vos sos chico, mirás los dibujitos, mirás la película y es el nene, la nena, amor para toda la vida. Y lo tenés que encontrar, y lo tenés que encontrar, y te tienen que encontrar el príncipe azul, y te tienen que salvar, y todas esas cosas. Entonces, presentarle a los pibes, de más pibes, más opciones, hace que los pibes puedan elegir. Si vos no, porque, qué sé yo, para mí hay sexualidades, hay como hay personas, digo, o sea, está lleno de personas y está lleno de sexualidades y llenas de maneras de vivir la sexualidad. Hay desde gente que se calienta con globos hasta, que le gusta que le acaben en los pies y le caliente eso también. Digo, está lleno de cosas. Entonces, si vos le pones un ideal, una sola cosa para hacer, ¿no? A todo el mundo, lo más probable es que eso se desbande y que nadie esté satisfecho, porque no somos todos iguales, ¿entendés? Entonces, para seguir una sola cosa, ser monógamos y nada más, a mí me parece que ahí es donde falta información. Igual, ojo, yo entrevisté a un montón de gente que practica la poligamia, el poliamor, los tríos, el swinger, no sé qué, y es igual de complicado que la monogamia. Tiene otros problemas, y además de tener otros problemas, tiene el problema de que no es monogamia. Entonces, en este sistema en el que la monogamia es la única opción, ser polígamo es mucho más difícil. Y le sumás otro, porque además no tenés herramientas. Digo, en la monogamia vos sabes, a vos tu novio te caga y sabés qué tenés que hacer, qué herramienta tenés que hacer, sentís celos y sabés qué podés hacer, qué no. Digo, este sistema te dice todo lo que tenés que hacer y las reglas que tenés que seguir. En cambio, en el resto de las cosas, cuando vos estás experimentando, no lo sabés. Digo, yo salí 2 años con una mina, y los 2 años que salí con la mina, hay un montón de cosas que yo no sabía cómo resolver, porque no nos podíamos apoyar en los roles, en el rol masculino y en el rol femenino. Éramos 2 minas, recontra femeninas, que no teníamos la más puta idea de cómo reaccionar, qué hacer, quién claro. Tiene que, ¿entendés? Sí, si hay que abrir la puerta, si no, si, bueno, todas esas cosas. Entonces, me parece que no es ni mejor ni peor la monogamia. Lo malo es que la monogamia sea lo único. Entre todas las cosas, ¿no? No solo la monogamia, sino, qué sé yo, el hombre y la mujer.
Sí. Cualquier cosa que salga del estereotipo instaladísimo desde hace, no sé, la historia de la humanidad, si querés, claro. Hace que las reglas no sean del todo claras en general, para la sociedad, incluso para las de puertas adentro tampoco. Sí, es entendible totalmente.
Claro, entonces, o sea, ampliar el panorama, porque el panorama es más amplio, es muchísimo más amplio de lo que vemos, pero solo nos muestran una partecita, porque si se desbanda, es un quilombo, hay que mantener el status quo, hay que, bueno, entonces, saber que, bueno, te está mostrando una parte, pero hay un montón más atrás, y que ese atrás y la gente que practica todas esas cosas no son monstruos, no son raros, no son nada, son como vos, como yo, pero que tienen inquietudes y que viven y disfrutan sus placeres de una manera distinta, que no es ni mejor ni peor.
Escúchame, distinta. Escúchame, Pau, a mí me critican porque tomo té de canela. Imagínate qué le queda al pobre pibe que le gusta que le acaben en los pies. Imagínate. Y con esto me despido. Paula, viste que al final, mira, 26 minutos, no te puedes quejar. Tenés que ir a hacerte el bolso.
No, pero no me quejo, me encantó.
Me encantó, bueno.
Está muy bien. Me hiciste reír.
¿Viste? Es lo que tengo. Dios mío. Bueno, la pueden escuchar a Paula en pará, que esto es lo importante. ¿En dónde?
No, tenés que hacer un stand-up.
Bueno, de hecho, bueno, no, ahora la gente lo está escuchando, no, también fracasé ahí. Yo lo que tengo, Paula Jiménez, recién nos conocemos, técnicamente hace 40 minutos que nos conocemos. 40 minutos. Hice muchas cosas, es lo que digo, yo hice muchas cosas todas mal, pero bueno, ahí me puedes decir que no lo intenté. Eso es lo bueno. La pueden escuchar a Paula en Pernocte, lo búsquenlo, no sean boludos, háganme caso. Busquen en iTunes, busquen en todos lados, busquen Posta, en la app de Posta esa que es malísima. No, pobre Banchero, se muere haciendo la app. Es buenísima la app de Posta, pero si no, iTunes lo buscan, yo uso Casts en mi iPhone, es muy buena también. Pero donde sea, busquen Pernocte en el buscador y suscríbanse, escúchenlo, abran la cabeza que está bueno. La temporada 2 va a venir en algún momento, la vamos a esperar con los brazos abiertos. Y con estos brazos abiertos... ¿Viste? Como voy a cerrar como si fuese. No, caramba. Iba a cerrar como Quique de Apiaggi.
A ver.
No, viste, dice, con estos brazos abiertos, este aplauso. Viste, cualquier cosa. Un puente malísimo. Además es tristísimo el aplauso como el que acabas de hacer vos, que se escuchaba como si estuviese pegando con un.
Una...
Sí,
en
sí.
El baño.
Sí, malísimo. Un aplauso solo, viste. Vamos, que no hay nadie, queda malísimo. Pau, muchas gracias, en serio.
Por... No, gracias a vos. No, muchas gracias por la.
¿Qué
decís?
Ay, sonsa. Y ustedes que están escuchando, déjame que así termine de grabar. No me trates de cagar mi podcast. Yo no me meto en tu podcast de todas esas cosas de tabú. Yo tabú me encanta, tabú, y la palabra es hermosa. A los que están escuchando esto, vayan, no sean giles, háganme caso, porque después dicen, ah, viste, cuando gane premios, yo no. Bueno, yo voy a decir, no, esta piba una vez habló conmigo. Sí, claro, Max, es la historia de mi vida. Bueno, qué sé yo.
Hagamos juntos este crucigrama. Aplacemos lo otro para mañana. Cantar contigo me llena de alegría. Dejemos todo lo demás para otro día. Quisiera besarte pero sin ensuciarte. Quisiera abrazarte sin dejar de respetarte. Amar es saber esperar. Es saber esperar. Es saber esperar. Amo a Laura. Pero esperar hasta el matrimonio. Amo a Laura. Pero esperar hasta el matrimonio. Voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo.
Joven, recuerda que el amor nace del respeto, que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Tu paciencia tendrá recompensa.
Amo a Laura, pero esperar hasta el matrimonio. Esa flor, quien la destruya, no seré yo.
Año nuevo, vida nueva, temporada nueva, desde lejos. La semana pasada que empezó la temporada número 3, ustedes habrán visto, habrán escuchado, no habrán visto nada, pero habrán escuchado que faltaba una de las piezas casi fundamentales y también faltaba Matías Hiller. Eran los dos que faltaron. Porque Matías, bueno, se tomó su tiempo, pero bueno, decidimos grabar hoy porque nos había quedado pendiente de las otras temporadas. Creo que, si mal no recuerdo, el episodio número 11, que él me iba... Sí. Que Matías... Hola, Mati, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Max?
Muy bien, muy bien. Que,
feliz cumpleaños, Max.
Gracias, gracias. Hoy estamos grabando 11 de febrero, día de mi cumpleaños. Estamos grabando este episodio.
¿Qué otras personas cumplen años hoy?
Bueno, Jerónimo Rauch, sin ir más lejos, el de Mambrú. A veces siento, sí. Listo, ahora sí, había poca chance que participe ahora con lo de Mambrú. A veces siento. Yo lo que le quería preguntar a Jerónimo, vos que sos amigo, si lo ves un día, es cuánta gente que lo ve le dice a veces siento, a veces me voy a volver loco.
En Madrid dudo que alguien sepa qué es Mambrú. O sea, Jerónimo fue el Jean Valjean en Madrid.
Ya sé que hizo muchas cosas.
Fantasma la ópera durante 2 años en Londres. Ya eso lo conocen acá. O sea, allá ya lo conocen por otras razones.
Bueno, y él lo defiende. Mira, ojalá que cuando la gente te hable de mí me defiendas así. Bueno, más allá de eso. Más allá de eso, también no lo dije la semana pasada. En el episodio 49, ajá, desde lejos, pero sí lo puse.
Feliz aniversario, Max.
Gracias.
Son 50 capítulos.
Ah, 50 capítulos, es un número redondo.
Yo cada tanto te voy felicitando para que veas que soy muy.
Sí.
Muy empático.
Sí, sí, sí. Lo que quería decir era que escuché el último trabajo, vamos a decir trabajo, y hice unas comillas enormes. De Vox Pop, porque lo puse en Twitter, pero Vox Pop me puso like, ni siquiera me dijo gracias Max, es tremendo. El community manager de Vox Pop en las redes sociales es malísimo. No sé cuál de ustedes lo hace,
vos lo que escuchaste fue el primer borrador de lo que estamos grabando en estudio ahora, que sí. Estamos con la campaña de Ideame para ayudar con
a
el crowdfunding.
Sí, sí, sí,
claro,
sí.
Todavía
sí.
No está terminado de mezclar, no está materializado.
Por eso se escuchaba para el orto, entiendo todo. Claro, por eso, claro, está bien. Sí, sí, bueno, por eso, ahora entiendo todo, se escuchaba rasposo. Bueno, de hecho, ayer vi un video de...
Claro, todavía no habíamos puesto el robot que me reemplaza a mí.
Claro, yo escuché y yo decía, puta madre, esta mierda. Bueno, capaz que lo que están haciendo con Ideame para juntar plata para grabar es para contratar cantantes que canten.
Claro.
Yo voy a hacer una idea me de mi disco, voy a hacer eso, una idea me de mi disco solista, y cuando junte plata va a ser para contratar a alguien que cante y yo no voy a hacer nada. Bueno, pará, me parece muy buena esa, ¿eh? Voy a hacer una...
sí,
te juro que
no,
en el mundo de internet hasta podría llegar a juntar millones de dólares.
Yo, aunque vos no colaboraste para el de Vox Pop, yo colaboro para el tuyo si lo pones.
Yo colaboré como Pop porque cuando fui, garpé todas las entradas, menudo. Dice, yo te invito, me dice Matías. Llegué a la boletería, tengo invitación y me hicieron garpar. Así también invito yo. Bueno,
yo te di todos los descuentos y las invitaciones que me daban a mí. Yo no produzco el evento.
Bueno, o sea, bueno. No te pongas nervioso, no era nada.
Pero sabés que tenés el free pass cuando quieras.
Menos el día que justo fui, no, que tuve que pagar.
No vengas con 20 personas porque es una comitiva.
Me invita gente y como vení, bueno, quedé como un duque, no, me salió 10 millones de pesos. Pero bueno, más allá de eso, ayer escuché la presentación, viste que hay un grupo que está muy de moda, se llama Rombay, que son unos uruguayos que cantan tipo Agapornis. Y porque me hizo acordar esto que hacíamos el chiste de esto del cantante, que cantaron en el Festival de Villa María en Córdoba. Y le falló el playback, entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a cantar en vivo.
¡Uy, Dios!
Por favor, les pido a todos que busquen en internet el video de los pies cantando en vivo, no se puede creer. No se puede, es algo que decís... ¿Cómo está? Así, ¿qué les pasa?
O sea, al mejor estilo, Chris Marié, los de Viva el Papa.
Sí, exacto. Así, esas son... Bueno, pero esas es la banco, porque, bueno, tiene el... La valentía.
Yo estuve investigando, son 16 hermanos, de los cuales creo que son 9 mujeres, y grabaron ellas el grupo, que son 2 hermanas.
Mira.
Una familia en España y demás.
Seguro lo conocen a Jerónimo.
16.
Sí, los padres, bueno, los padres estaban, se ve que tienen mucho tiempo libre. Entonces, les decía que antes de hablar de. ¿Vos estás golpeando?
No, estoy en mi oficina y tengo una obra.
Ah, la obra que me contaste, sí, la obra que, perdón.
¿Sabes qué lindo que es trabajar?
Todo esto sale así, en vivo, no lo voy a editar esto. Como sabes que es en vivo.
Tampoco están golpeando tanto.
Sí, se escucha.
Hay momentos peores.
Acá el sonidista me está diciendo qué es ese ruido. Lo que te quería decir es, antes de meternos en el tema en puntual, por el cual vamos a inaugurar una nueva sección en Desde Lejos, vamos a invitar a la gente que está escuchando a que si quieren ayudar a Vox Pop a grabar su próximo disco, este material en crudo prácticamente que escuchen, que cantaban en el baño. Ahora, fuera de joda, me cierran muchas cosas, te pido con mucha disculpa. ¿Cómo hay que hacer, Mati? Hay una campaña en Ideame que básicamente se trata de que ustedes, los fans de Vox Pop, y los que no son fans, búsquenlo en el canal de YouTube de Vox Pop, o en, está en, está en todos lados.
Entras en idea.me sí. y busca Vox Pop. Sí. Y ahí está el proyecto de Rock Sin Instrumentos, que es nuestro nuevo disco.
Básicamente, se trata de que la gente done cierta cantidad de dinero. Y, para
en realidad no donás, vos estás ayudando, comprando por anticipado el disco antes de que salga, y con eso nos ayudás a financiar todos los costos.
¿Y qué pasa si no llegan a... la gente se devuelve... Bueno, es un tema de Ideame, eso, donde devuelven la plata, ¿no?
No, no, porque vos tenés... En idea, es muy piola, el Ideame es una plataforma que te permite juntar plata, pero vos tenés dos modalidades, todo suma o... tengo que llegar sí o sí. Nosotros elegimos todo suma, o sea que si no llegamos a juntar los fondos, de última la plata la pondremos nosotros.
El disco forma. Se graba igual.
El disco se graba igual.
Okay.
Pero le damos la posibilidad a la gente de que compre el disco de anticipado si ya lo pensaba comprar a un precio especial, y después tenemos otros beneficios, otros premios que son más divertidos, como, no sé, pase libre. Hay uno que llamamos el Golden Ticket, donde el que lo compra tiene entrada libre gratuita a todos los shows del año que quiera venir con un acompañante. Formas de nada.
Sí, de incentivar y de premiar.
Acompañar, o, sí.
Está buenísimo. Bueno, entonces busquen, háganlo, está buenísimo, el proyecto está genial. Lo que yo escuché y lo que vengo viendo de los shows de los pibes, estos, mal que me pese, son muy buenos. No, más que me pese, qué sorete, ¿no? ¿Por qué te pesaría mal? Son muy buenos, se los vengo diciendo, los que escuchan este podcast ya saben que yo soy fanático de Pop hace un montón. Entonces...
Sí, yo no sé si en las estadísticas tenés gente en Costa Rica, pero aprovecho y tiro el chivo. Vamos a estar viajando con Vox Pop la primera semana de marzo a participar como oradores en el TEDx Pura Vida de... Sí, bueno, si vos estás en TED, ya puedes cualquiera.
Pero solo, no, pero bueno, solo porque yo porque soy como el dueño de la pelota, lo organizo yo, por eso estoy.
Claro. No, pero vamos a estar en Costa Rica, viajamos allá con Jerry Garbulski, un fenómeno, así que nada, vamos a estar cantando allá.
Tenemos oyentes de Costa Rica, así que los que están escuchando en Costa Rica...
Tres personas que te escuchan.
Son un poquito más, no te vas a seguir. Ok, bueno, listo de la idea ME, listo de Vox Pop.
Sí, ahora hablemos de lo que nos toca.
Sí, de lo como decían los alumnos del Padre Gracia, hablemos de lo que nos toca. Se me acaba de ocurrir, me parece muy bueno el chiste, lo voy a empezar a usar. Matías, como es del Opus, no puede hacer chistes, yo sí. Y bueno, los curas dejen de garcharse nene, vamos a estar todos contentos, no va a haber chiste para hacer. Algún día me gustaría que charlemos de ese tema, no hoy.
Bueno,
en joda, obviamente. Pero, y no, esto no quiere decir que me ría de los chicos.
Yo tengo uno de mis mejores amigos es sacerdote, o sea que.
No. Bueno, quizás él puede salir en el podcast y explicarlo. Está muy contento. Ahora entiendo por qué Jerónimo no sale, el amigo de cura no sale. No quieren, porque te escuchan esto, no quieren. Yo tampoco saldría. En el episodio 11, Matías, hablamos. Sí. Yo hablé de, creo que era de la familia Ingalls. Y yo
te quería corregir, porque vos habías dicho que Almanzo se casaba con Mary y Almanzo se casaba con Laura.
Sí.
Pero ¿qué pasó? Creo que fue en el episodio 10 u 11 que tiraste la consigna, cuéntame la serie que marcó tu vida. Nadie te dio bola, nadie te contestó. Y en el 12 fue que dijiste, contame la anécdota de tu vida. Y fue en el 13 donde apareció mi primera aneda participando. Porque dije, bueno, me perdí el de la serie, voy a participar con el de la anécdota. Y de la serie, yo tenía dos series en particular que me marcaron la vida, y por eso está bueno quizá abrir una columna para abrir el debate y la crítica constructiva siempre
desde la construcción y nunca de la destrucción. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil destruir que construir. Mira, TED.
Claro. Espero que haya sido una foto tuya y no mía.
¿Vos también sacaste?
No, vos. Pero bueno, en fin. A mí hubo dos series en particular que me marcaron y por razones distintas. La primera fue Los Duques de Hazzard.
Gran serie.
Sí, fue la primera serie con que yo me enganché en la televisión después de Señorita Maestra, pero esta era una serie internacional que me acuerdo que me parecía fantástico que los muchachos nunca usaron las puertas y entraron por las ventanas, se deslizaron por el capó, al punto que me acuerdo que un día traté de hacerlo con el auto de mi viejo y le rayé todo.
Todos queríamos hacer eso. Yo quise entrar, sí. yo siempre fui así como
deforme. Y me pegué una piña tremenda por otro lado. Después,
yo siempre fui deforme como soy ahora y intenté entrar varias veces al auto de mi viejo por la ventana y me decía, no pises el tapizado. Y como que tengo que estar tanto como Luke Hazard. Los tipos se mandan. Además, lo difícil de entrar por la ventana de los Duques de Gaza, que era lo que le hacía casi imposible, es que entraran en simultáneo los dos. Sí, en serio, como adentro no se chocaban, no se chocaban adentro.
Yo igual te tengo que confesar algo. Mientras vivía en España, empecé a comprar muchas películas. Me gusta mucho el cine, me gustan mucho las series. Y muchas series las compraba por Amazon en Estados Unidos porque en España las veía dobladas. Y yo las quería ver en el idioma original o al menos con subtítulos. Y me pasó con los Duques de Hazard, que compré la primera temporada, vi un capítulo y la abandoné. Es infumable. O sea, no pasa nada durante 50 minutos. Es terrible. La serie no avanza. Yo no entiendo cómo podía gustarme esa serie, pero bueno, lo mismo pasa con muchas series de los 80 que en ese momento todo el mundo veía, pero no tienen argumento. Llega un momento que es como Maxwell Smart, que era fantástica, pero después repetían siempre los mismos chistes.
Sí.
Y hoy ya eso cambió. Y la segunda serie que me marcó fue MacGyver. De hecho,
Espera, los Duques de Hazard, vamos antes de irnos a MacGyver, sí. Que acá le dicen MacGyver.
Sí,
acá. Yo te dije MacGyver. Yo le dije MacGyver acá y me miraba diciendo, ¿qué? ¿Viste cómo decir? Como decimos Firestone y todas esas cosas en Argentina. Monroe, la calle, bueno, así yo tengo una lista enorme de esos. El problema con los Duques, el problema, la cosa que a mí nunca me cerró con los Duques de Hazard, es quién se garchaba a Daisy de los dos.
No, ninguno, era la prima.
Perdón. Sí, perdón, ahí él los defiende. Ya sé. Pero uno, yo creo que en todo ese quilombo mordía ahí un poquito.
Mirá, yo te soy sincero, eso fue lo único que me gustó de la serie cuando la compré. Porque yo cuando yo era veía el Duque de Hazard tendría 7, 8 años y Daisy era la prima linda.
Una bomba, era hermosa.
Para, yo era muy chico, vos tendrías, yo ya estaba preadolescente, o sea, no te olvides que yo tengo 5 años menos que vos.
Uh-huh. Entonces, sí. Yo estaba como loco. Mamita.
Y ahora cuando vi el capítulo dije, vale la pena ver la serie solo por esta mina. Es tremendo, para esa época que no existían las cirugías y que no... La mina era un avión.
No, y además andaba con los hot pants todo el tiempo.
Terrible. Sí, terrible.
Por eso, del auto, en la ficción, en el quilombo del auto, vení, mirá, que me hacía manejar
el espectáculo. Rosco, todo
y siempre, manejaba el morocho, el rubio no manejaba, ¿no?
¿Sabés que no? Se turnaban cada tanto. El rubio después hizo de padre de Superman en Smallville.
Sí, claro.
Sí, muy buena serie Smallville. Hasta la séptima temporada. Después las últimas tres derrapó mal, pero bueno.
Smallville. Y después la otra serie que me decías era la de MacGyver, que es el tipo, para los que están escuchando esto que no saben, dudo, y si no saben de quién se trata, yo les diría que no escuchen nunca más este podcast, no son bienvenidos aquí. Era un tipo que básicamente con chaucho y palito te armaba una nave espacial.
¿Qué pasó con MacGyver? Primero me empezaron mis amigos en el colegio, viste que, me acuerdo que para un cumpleaños me regalaron un póster de MacGyver. A ese nivel era mi fanatismo y me empezaron a decir Matt, de Matías, porque se parecía a Mac de MacGyver.
Buenísimo. A mí porque...
Cuando llegué a la primera clase de química en cuarto año, yo estaba fanatizado. Dije, vamos, que ahora voy a poder aprender a hacer todas las cosas que hace MacGyver. Entonces, me acuerdo que la profesora de química tiró, bueno, ¿qué quieren aprender? Y yo quiero saber cómo con una manzana puedo aprovechar para... No sé, hace una bomba, no una bomba, pero cómo poder hacer cosas fantásticas con cosas de elementos de todos los días. Y la mina se me cagó de la risa, me dio la tabla periódica de los elementos, estudiante esto. Y fue una desilusión, pero bueno.
A mí, sin embargo, mis compañeros, que también estaba muy de moda, MacGyver, y por la forma y por mis habilidades para hacer cosas con boludeces, ¿viste? Cuando decía, uy, igual que hacía MacGyver. A mí el apodo que me pusieron era Inútil. Me decían, inútil, córrete, inútil. Me decían, no me dejaban hacer nada. Nunca fui bueno con las manualidades. De hecho, en mi casa, cuando se rompe algo, la que arregla todo es mi esposa, no yo.
No me sorprende.
¿Por qué?
Pero bueno, yo estudié ingeniería industrial después también para parecerme más a MacGyver. O sea, soy ingeniero y en parte, pues bueno, no me lo enseñaron en el colegio. Yo quería agarrar un detergente y ¿cómo? ¿Qué tiene el detergente para que MacGyver pueda hacer bombas? Entonces dije, en ingeniería lo voy a aprender. Tampoco.
La respuesta era nada. Ficción. Pero MacGyver está bueno. ¿Sabes qué? Lo voy a ver. Los Duques Hazard no me tientan en lo más mínimo. Pero MacGyver sí, voy a buscar. Debe estar en todos lados. Hace poco salió una foto del actor hecho mierda con el auto. Sí. Que el auto estacionado abriendo, mirando el motor. Era buenísimo, diciendo MacGyver. Era como MacGyver, que no sabía qué hacer. Pero básicamente MacGyver, el tipo quedaba encerrado en una caja fuerte, y no solo abría la caja fuerte, sino que salía con un auto adentro. Es decir, ¿cómo hace el tipo? ¿Vos veías que el tipo estaba encerrado y encontraba?
Los de Brigada hacían eso. Siempre, de alguna forma, construían un tanque o algo a la cantidad de lifting que se hicieron a la camioneta de esa negra en cada capítulo, porque le agregaban nuevas funcionalidades, una bazooka. Y...
Sí, a mí nunca me gustó Brigada. Nunca.
A mí me divertía mucho.
No me gustaba, me ponía muy nervioso el que hacía de boludo, Mr. T, el otro, que se las sabía todas, no me gustaba nunca. Bueno, entonces, para la propuesta es para nuestros oyentes, el que tenga ganas, que nos mande series. A partir de la semana que viene vamos a deconstruir series de Estados Unidos, quizás de Argentina, ¿por qué no? Señorita Maestra, es una serie que vos acabás de mencionar que me gustaría mucho porque La Maldición... Hay de todo, ¿eh? Tenemos que hablar un año de Señorita Maestra,
sí.
Por las muertes, son todo chorro, después un desastre, pero también podemos hablar de lo que pasaba en la serie en sí mismo, que me interesaría mucho. O sea que vamos a empezar con Señorita Maestra, me encantó. Y después vamos a ir hablando de distintas series. Ahora me dice, sí, mi padrino es Palmiro Caballasca. Y ya está, acabamos de perder otro invitado.
No tengo ningún lazo con el elenco de Señorita Maestra.
Bueno, muy bien. A mí me gustaba mucho Cristina de Mercier, pero va. Pero lo hablamos la semana que viene.
Amigo, yo tenía fascinación con Meche. Gloria Carrá.
Sí, bueno, ahora está más
sí, está casada, tiene niños.
Bueno, y sí. Bueno, está bien. Yo no quiero para ser familia.
Yo también, pero bueno.
Por eso te digo. Bueno, yo quiero saber, bueno, vamos a armarlo para la semana que viene. Y si ustedes, oyentes, tienen alguna serie que les guste, aunque sea de su país, nos manda la serie, por ejemplo, alguna serie en Venezuela que nosotros no sepamos, vamos a tomar el trabajo de ver un capítulo.
Yo ahora, te soy sincero, no estoy siguiendo tantas, debo estar siguiendo 7 u 8, pero me acuerdo cuando la conocí a mi mujer, estaba en paralelo siguiendo 19 series. Y ella me empezó a vetar, me dice, bueno, la serie soy yo, entonces tuve que empezar a...
Ese era el way out que necesitabas y no lo agarraste. ¿Eh? Hay que saber tomar las oportunidades cuando se presentan. Y bueno, es así. Matías, bienvenido a esta nueva temporada desde lejos. En este 11 de febrero, mira, 11 de febrero, 11 de la mañana, aquí en Los Ángeles. Mira qué lindo.
Mira vos, qué lindo, cosa, ¿no?
Como si fuese una casualidad, que no lo es. Te mando un abrazo enorme, nos encontramos la semana que viene.
Otro, dale, fantástico.
Bueno, está bien, otro abrazo enorme. Ay, qué mimoso, Dios mío. Chao. Y sí, llegamos al final de este episodio, el episodio número 50 de Desde Lejos, este podcast Desde Lejos, que lo hacemos con cariño, lo hacemos Matías y Ler y tanta gente, que ustedes lo hacen con sus mensajes, con sus cositas felices, con las cositas que nos mandan. Estoy muy, 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 muy contento, muy contento. Creo que fue un episodio divino. Paula, genia. La realidad es que, sinceramente, nos conocimos un ratito antes de empezar a grabar. Empezamos a charlar, pegamos muy buena onda, nos divertimos mucho, nos reímos muchísimo. Y además, creo que la charla estuvo buena. Les reitero, si no escucharon Pernocte, vayan y bájense toda la temporada. Escúchenlo, está muy bueno y toca temas...
Tabú.
Quise decir, sí, me encanta esa palabra, tabú. Acá dicen tabú, viste, una cosa así, tabú. Le ponen como una onda, pero tabú. Está muy bueno el podcast Pernocte de nuestros amigos de Posta FM.
posta.fm. Ahí encuentran un montón de podcasts. Pero Paula Jiménez, escuchen ese nombre. Es una genia. Le mando un saludo, un beso gigante y gracias por su tiempo. Matías Hilar, que volvió, y a partir de la semana que viene, como escucharon hace minutitos, vamos a meternos con las series de televisión. Vamos a hablar de todo un poco de la serie, de qué edad. Así que si tienen algunas, mándenme mail max@desdelejospodcast.com. Ahí me pueden encontrar, o por Twitter, @goldemax. Chicos, gracias. 1 hora y 12 minutos de podcast. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué quieren de mí? Me voy a festejar mi cumpleaños porque aquí son las 5:30 de la tarde. Acá, viste, en Estados Unidos, acá ya se entra la cena. Ya hay que encarar para la cena a esta hora. Así que me voy a preparar, me voy a bañar. Bueno, ¿qué les importa lo que voy a hacer? Voy a festejar mi cumpleaños número 45, feliz de hacer este podcast, de estar con ustedes, de compartir este momento. Y como siempre les digo a todos, hagan lo que quieran hacer, con quien quieran hacerlo, en el lugar y en el momento que tengan ganas. ¿Saben por qué? Porque sé lo que aprendí en estos 45 años, esto es en serio, parece chiste, es que la vida es tan corta y pasa tan rápido y uno a veces se queda haciendo cosas que no tiene ganas, que después es demasiado tarde y no tiene sentido. Créanme, no tiene sentido. Háganlo, vale la pena. Vale la pena. Respiren hondo, den el paso. Nos encontramos la semana que viene aquí. Suscríbanse en iTunes. Les recomiendo, como siempre, que me dejen unas estrellitas ahí en el iTunes. Que compartan este podcast con amigos, porque es la única forma de que nosotros podamos llegar a más y más y más y más gente. Gracias a ustedes, no a otras personas. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Que tengan una excelente semana. Adiós.